¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Se cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando mata la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia, nos encontramos aquí cumpliendo una cita más en este su programa de todos los lunes a las 5 de la tarde y me encuentro con, sí, aquí solo por Encuentro Radio, Radio para la comunicación popular, la emisora de CEPAL. Como siempre les habla Carlos Silva, y pues hoy me he encontrado como siempre aquí en estos micrófonos con nuestro amigo Dieguito. Dieguito, muy buenas tardes y como siempre muchas gracias.
Gracias Carlitos, a usted también y a toda nuestra audiencia, a quienes se juntan los lunes a las 5 de la tarde en todos estos maravillosos encuentros. Un placer poder acompañarlo y un placer siempre encontrarnos con nuevas personas.
Listo, señor, sí, con nuevas personas y con excelentes invitados e invitadas. Hoy nos acompaña Ángela Arévalo Durán. Primero que todo, Ángela, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenida aquí a nuestra cabina de Encuentro Radio. Hoy vamos a hablar con Ángela sobre literatura, sobre libros, sobre trabajo con niños, con jóvenes, con infancias, su trabajo con la comunidad desde las bibliotecas comunitarias. Y pues ella es de profesión socióloga, pero lo hemos dicho siempre en este programa, sobre todo lo que nos interesa es no tanto los títulos de los invitados o las invitadas, sino la persona como tal, lo que hace. Por supuesto, su preparación académica también alimenta su quehacer de todos nosotros, pero lo que nos importa es eso. Las obras que realizan las personas que invitamos aquí. Y también como personas que son nuestros invitados, cada uno, cada una de nuestras invitadas e invitados es muy especial. Nunca hemos traído nadie que no sea invitado especial. Entonces, Ángela, como toda persona, pues nos gusta la música y nos gusta el arte. En este caso, pues las canciones. ¿Qué estábamos escuchando para empezar el programa?
Las manos de mi madre, de Mercedes Sosa.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué te gusta ese tema? ¿Qué te recuerda?
Porque me recuerda mucho a mis dos mamás, sobre todo a mi abuelita, que murió hace poco. Y pues tiene mucho significado todo lo que dice la letra y las manos de ella, lo que esas manos hicieron en nosotros, ¿no? Todo lo que nos brindaron y sobre todo con respecto al cuidado, ¿no?
Sí. Con respecto al cuidado. ¿Y cuándo se le atravesó esa canción en su vida? ¿De la época universitaria o reciente o hace mucho?
Sea, me atravesó en el 2018 cuando murió mi abuela. Mi mami ya había muerto hacía 30 años.
Estamos hablando de la mamá y de la abuela materna. Ajá. Ah, ya. Sí. Y entonces, ¿la escuchaste por ahí o alguien te la recomendó? ¿Cómo fue?
Ya la había escuchado y pues tuvo mucho significado para mí lo de las manos, ¿no? Porque ella con sus manos fue que nos cuidó, claro. Nos alimentó y nos protegió.
Sí. Ah, pues lindo, en ese momento fue que adquirió un carácter significativo en la vida de Ángela Arévalo Durán, nuestra invitada aquí en esta tarde. Bueno, Ángela, ¿dónde transcurre la infancia de Ángela? La primaria, el bachillerato, digamos, en esas primeras etapas de la vida.
Sí, yo nací en el barrio Mariscal Sucre, que es un barrio popular de Chapinero.
Sí.
Que estuvo siempre como caracterizado por la población vulnerable, ¿no? Fue un barrio que no es de invasión, que todo el mundo, ajá, piensa que el sector de arriba de los cerros de Chapineros de invasión, y no, resulta que allí funcionaban las ladrilleras y los propietarios de las ladrilleras no tenían cómo pagarle a los campesinos que llegaron a trabajar allí, entonces le dejaron la tierra, entonces por eso nosotros estamos allí, nos dejaron como herencia la tierra, pues más como pago, porque resulta que esas ladrilleras empezaron a afectar el ambiente,
sí, claro.
Exacto. Entonces ellos quebraron y no tenían cómo pagar.
O sea, no era propiamente una herencia, digamos, como en el sentido del término de que
no,
le quedó.
Era pago,
no era pago, sí, realmente, claro, sí. Sí, fue ganado con trabajo y con mucho trabajo. Sí. Incluso, pues también en detrimento un poco de la salud también de los trabajadores y trabajadoras, sí. ¿Y alcanzó Ángela a trabajar en ese proceso de las ladrilleras siendo niña?
No, pero sí como en el proceso de desarrollo de los barrios, de la consecución de los servicios públicos, de la defensa por el territorio, sí, porque pues también era complejo o no era claro el tema de las escrituras.
Ah, entonces, claro,
pero
complicado.
Ya se logró que se legalizaran los barrios y pues ya estamos allí pues después de un proceso de como de
ser de apropiación lucha, y de claro, sí, de apropiación de lucha, sí, perfecto, eso. Que quede claro lo de apropiación. Esa apropiación pero emotiva, no apropiación de cogerse algo que no es de uno, ¿no? Y lo otro es que proceso comunitario.
Identidad, ¿no?
Eso, sí. Y lo otro que son procesos comunitarios.
Sí, señor.
Cuando estas ladrilleras funcionadas eran la más o menos década de los 50, 60.
Sí, los 60. Sí. Básicamente, sí.
Bueno, me gusta la aclaración de que no es un barrio de invasión, o eso que peyorativamente me parece a mí muy ofensivo, que barrios subnormales.
Sí.
Esa cosa me parece cuando escucho algunos, bueno, algunos medios de comunicación, ya sabemos cuáles, que entonces que está sucediendo en uno de los barrios subnormales de Bogotá. ¿Cómo así que subnormales? No puede ser, yo no sé qué, en qué cabeza cabe eso. Pero bien, entonces... bueno, y en la escuela, todo el proceso de escolaridad, ¿qué? ¿Cómo fue?
Sí, yo estudié la primaria ya en la escuelita que sí. Había, en mi barrio, después el preescolar en la escuelita del barrio Mariscal Sucre, y después la primaria en la escuelita del barrio Paraíso, porque el Mariscal Sucre no tenía primaria, y después el bachillerato en el Colegio del Rosario Santo Domingo, pero en la jornada adicional, que era el colegio, o digamos que una parte del colegio que es de personas pues muy pudientes, pero esa otra parte del colegio era en convenio con la Secretaría de Educación.
¿Cómo es que se llama ese colegio, por favor?
El Rosario Santo Domingo.
Ah, sí, me suena el Santo Domingo, que está bien por la Circunvalar.
Sí, sí.
Ah, sí, yo estuve en alguna ocasión.
Ese colegio grandotote.
Sí, pero yo dije, ¿de dónde saltó Ángela?
No.
¿A dónde?
Y además, claro, además sí. Entré allá, pero por el puntaje del ICFES, desde quinto de primaria. Sí, no todos entrábamos allá.
Entonces era una especie como de convenio. Como
sí,
de,
claro, sí. Era un colegio de convenio de la Secretaría, sí. Con la Secretaría de Educación.
Sí, sí, porque yo estuve allá, pero en lo que se llamaría el sector privado, ¿no?, de ese colegio, porque
sí.
Fui una vez con la Secretaría de Educación, fui jurado del premio Pileo como en el año 2012 o 2014, no estoy mal, y entonces sí tuve que visitar este colegio, me sonó inmediatamente, y claro, pues yo lo que tengo es una imagen de un colegio de estrato alto.
Y no, nos tenían aparte, eran dos, ellos tenían un edificio grandísimo, como sí. De 5 pisos, bueno, el edificio que ahora está, y en una parte del jardín había una construcción más pequeña, que era donde estábamos las niñas, porque era solo de niñas.
Ah, era solo
de
niñas.
Los barrios...
Sí, de los barrios populares de ahí del colegio.
Sí, de bajos recursos, por decirlo.
Eso, así. Sí.
Exacto.
Ah, bueno, sí. Pero entonces siempre Ángela ha sido muy buena estudiante, porque fue
sí,
buen
claro.
Cuéntanos entonces ahora cómo te fue el bachillerato en ese súper colegio.
Muy bien, pero ahí también había hasta noveno, que eso fue una gran falla, ¿no?
Ah.
Entonces de noveno, pues también, pues me tocó salir a buscar un colegio y pues yo me metí en un colegio particular, y resulta que ese colegio no tenía sus papeles legalizados. Me tocó volver a hacer décimo y once, volverlos a hacer, y yo ya estaba en la universidad. Es decir, yo salí de ese colegio de once y pasé en la nacional, y cuando yo no le puse cuidado, pues...
A la legalidad,
Yo sabía que el colegio era ilegal, pero pues yo puse muchas tutelas y yo pensé que me iban a solucionar. Y ya cuando estaba haciendo el proyecto de grado, la tesis de grado de la universidad, me dijeron, y la presenté, me dijeron, sí, pues usted no se puede graduar porque usted no tiene el bachillerato. Entonces, después de haber terminado la universidad, tuve que ir a estudiar en el colegio Camilo Torres por la noche, décimo y once. Que pues fue una experiencia interesantísima.
Completamente atípica, además.
Sí, claro.
O sea que estaba haciendo ya graduación de la universidad y paralelamente entonces estudiando los décimo y once.
Sí, señor, sí, me tocó.
Eso parece increíble, eso sucede solamente en un país como el nuestro.
Sí, que se permiten esas ilegalidades.
Sí, ¿no? Claro que sí. Y ese colegio, por pura curiosidad, no me va a saber el nombre ni de nuestra audiencia tampoco, pero ese claro. Colegio todavía existe.
Pero los dueños lo han como... le han cambiado los nombres y lo han puesto como en otros lugares, pues pero son cercanos los lugares.
Sí.
Hay unos que ya se murieron, unos dueños, pero yo he conocido otros que están haciendo lo mismo.
¿Y legales siempre?
Pues son casas, ¿no?
Son casas, sí.
Son casas que pues uno no sabe si ya lo legalizarían, ya tendrán los papeles, pero pues
No saben el daño que le hacen a la persona.
Sí, fue grande.
Claro que sí.
Fue grande, pero pues fue una experiencia muy bonita porque tuve el tiempo de compartir con personas, de aprender realmente la trigonometría, el cálculo.
Sí.
Más a conciencia. Y me fue muy bien.
Sí.
Porque
sí.
Ya sabía. Entonces...
Bueno, estamos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, con Ángela Arévalo Durán, aquí en nuestro programa. Y me encuentro con de todos los lunes a las 5 de la tarde. Si nuestra audiencia quiere enviarle mensajes o preguntas a nuestra invitada, puede hacerlo a través de el WhatsApp 302-521-2342. Es el número de Encuentro Radio. Repito, 302-521-2342. Por si de repente quieren comunicarse con nuestra invitada o en general con el programa, ahí pueden conectarse con nosotros y enviarnos sus mensajes también. Y bueno, quienes tienen mi número personal también, adelante. Bien, seguimos entonces, vamos a escuchar otra cancioncita de nuestra invitada, a ver qué sorpresa nos trae dentro de su playlist, y ya continuamos. Conversando aquí con nuestra invitada Ángela Arévalo Durán de estos pormenores que se dan en nuestra burocracia colombiana y en relación con esos descuidos que tiene pues la institucionalidad en colegios como en el que ella hizo su noveno y 11, que no le sirvieron para nada. Entonces, estábamos conversando, ¿no? Su merced termina ya y va a recibir su cartón de socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, aquí la sede de Bogotá. Y entonces le dice, no, momentico, pero usted no puede recibir esto porque no tiene bachillerato. ¿Cómo así? No, le falta no, décimo y once. Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasó?
Ah, pues yo averigüé si, pues volví a poner las tutelas y esto, y no, me dijeron que tenía que validar. Y no, pues me fui a...
Al Camilo.
Al Camilo Torres a estudiar.
De noche.
De noche, porque en el día trabajaba, sí.
Claro.
Entonces me fui a... y pues... se pasó rápido y ya lo terminé, llevé el diploma y ya me pude graduar de la universidad.
Bueno, y entonces, ¿desde cuándo sintió que lo tuyo era la sociología?
Desde que salí del colegio. Bueno, primero me gustaba el derecho, pero después, bueno, también antropología. Me presenté como primera opción a sociología y segunda opción a antropología. Sí, pues es sobre todo por la experiencia de trabajo comunitario que yo había vivido.
Que había vivido desde chiquita ahí en el barrio.
Porque mi papá fue presidente de la junta, mi mami trabajaba en el Centro de Investigación y Educación Popular. Entonces,
en el CINEP.
En el CINEP. Entonces ella me llevaba para que la acompañara cuando tenía que trabajar y eso. Y entonces allá yo decía, pero estos señores, ¿qué hacen? ¿Y qué se hace aquí?
Del CINEP.
Sí.
¿Y el nombre de la mamita cómo era?
Ana Cecilia.
Ah, ve, porque nosotros aquí sepa tuvimos Ana Cecilia, ¿qué?
Durán.
Ah, sí, claro. Nosotros aquí tuvimos durante mucho tiempo relación, sí, laboral y todo esto con el CINEP, por supuesto, eran sí. Casi que hermanadas, sí. Si no hermanas, sí, hermanadas estas instituciones. Bueno, y entonces, claro, todo ese proceso vivido desde niña en el barrio, con los vecinos y con el papá, habiendo hecho parte de la junta y la mamá y en este, claro, entonces ahí estaba ya el germen.
Sí.
Entonces no fue difícil, ay, ¿ahora qué estudio? ¿Qué? No, si no estaba ahí impreso, ¿no?
Sí, era claro, era como definido, ¿no? Ya
sí.
Era lo que quería hacer.
Sí, sí, bueno. Y entonces, en ese proceso, ¿cuándo es que se encuentra con...? Porque también lo decimos ahí en la pieza promocional que compartimos en nuestros estados. ¿Cuándo es que se la encuentra... el arte de la danza, del baile, de la danza folclórica? ¿Cómo fue eso y en dónde?
Bueno, eso fue, pues en el colegio me gustaba mucho siempre estar en las presentaciones de danza, ¿no? Después tuvimos un grupo, como a los 15 años, un grupo juvenil ahí en el bar, y entonces hacíamos las actividades comunitarias y también actividades artísticas, pero no muy, muy desarrollado, ¿no? Después yo, cuando estaba en la universidad, pues realmente hubo más conocimiento del arte y esto, pues porque me gustaba asistir a estas actividades artísticas, a las funciones de teatro, de danza. Pero pues realmente sí marcó mi vida, fue mi compañero de vida que es artista. Sí,
háblenos de él, que conversamos 5 minuticos antes de iniciar el programa. Y que sí, tengo referencias de él por el trabajo con... Estamos hablando aquí también desde... valga la pena hacerle el agradecimiento a Diana Catalina Córdoba, que fue el enlace para que tengamos hoy a Ángela y que próximamente tengamos al maestro
Elmer.
Entonces, ¿él es artista plástico de dónde?
Él es nariñense.
Sí.
Entonces trae como ya en sus venas,
claro,
esa creación, esa creatividad. Él es empírico,
sí.
él estudió derecho en la mitad de la carrera, pero se dio cuenta que lo de él eran los lienzos.
Claro.
¿No? Entonces, cuando yo lo conocí, él era más pintor, tenía
sí.
Sus cuadros y me los mostró y yo no le creí porque pensé que eran fotografías.
Y aquí tenemos que invitar.
Era realismo, ¿no?
Maestro Elmer, si nos está escuchando, me va a escuchar pronto, entonces aquí este micrófono lo empieza sí. A esperar. Y también entonces tenía que ver, obvio, con las comparsas también de allá de Pasto.
Sí, sí, claro. Y pero
cuéntanos, por favor, un poquito
él
más.
Él llega al barrio, yo lo conocí en otro escenario, pero yo, cuando ya nos hicimos novios, él llegó al barrio y él empezó a introducir la cultura. Yo iba a las reuniones del grupo juvenil, pero el grupo juvenil hasta ahora estaba arrancando.
Sí.
Entonces él me dijo, pero ustedes, ¿por qué no arrancan? Y yo le dije, es que estamos planeando, estamos haciendo. Estaba ya mucha gente muy importante, pues, para la vida comunitaria, Edgardo Vargas, María Victoria Jiménez, bueno, muchas personas, Pedro Molano, Mauricio Hernández,
sí.
Estela Hernández, son líderes comunitarios. Entonces, él dijo, pues arranquen con una actividad. Y yo le dije, ¿pero qué? Si nosotros pues de arte no sabíamos mucho, de lo cultural. Entonces yo lo llevé una vez. Dijo, no, eso arranquen de una.
De una, sí, si nos quedamos planeando toda la vida.
Exacto. Y entonces, como él es director de teatro también, le dijimos que en Semana Santa nosotros siempre representábamos el Vía Crucis. Y entonces él lo que hizo fue cambiarle todo el libreto, hacerlo, digamos, más teatral. No tan, era muy revolucionario, muy contestatario.
Ah, sí.
Porque lo había escrito,
o sea, muy panfletario
sí,
era
lo había
nuestra
escrito
época.
El padre Carlos Vasco, el matemático, el sabio que acaba de morir, porque él era el párroco sí. de nuestro barrio en ese pues sí. mucho antes, ¿no? Entonces él me lo volvió más teatral y hicimos la representación y pum, ahí ya se empezó a reconocer el grupo. Después empezamos a montar danzas, que él sin ser director de danzas, pues él montaba las danzas, hacía los talleres de música
sí,
de
danzas,
y
excelente.
Así empezó pues todo ese movimiento artístico, pues que sí realmente fue introducido por él. O sea,
sí, sí.
Hay que...
Y actualmente, entonces, ustedes han estado en diferentes convocatorias de comparsas
sí.
para Bogotá. Cuéntanos un poquito de
en
cuáles, en qué años tienes recuerdos.
Nosotros como... empezamos en el 95-96, la primera convocatoria, pues el grupo se presentó, la Corporación Barro Colorado, y de ahí en adelante empezamos, él con sus propuestas y sus... lo que escribía, la propuesta del proyecto, empezó a ganarse todas las
convocatorias.
Las convocatorias, ya llevamos 30 años con,
sí. Participando para la época de qué?
Para el cumpleaños de
el
Bogotá.
Cumpleaños de Bogotá, sí, sí, el sí. agosto 6 y
o 7 o el domingo
sí,
que caiga.
El domingo que sí. caiga, sí, claro, sí. Y para conocimiento, bueno, inicialmente de quien hace la pregunta, el tema, en esas convocatorias, ¿el tema lo impone quien convoca o cada agrupación puede hacerse?
No, si ponen un tema, la Secretaría de Cultura pone un tema para cada año.
Ah, sí.
Y entonces, cada grupo, las agrupaciones que quieran presentarse hacen la propuesta y ganan las mejores propuestas.
Sí, sí, sí. Más o menos, ¿cuántas personas de las que en los últimos o más recientes años han participado en estas comparsas? ¿Cuántas personas cuántas personas hacen parte de estas comparsas, promedio?
En cada grupo, en cada localidad. Bueno,
no, no,
por
en el grupo de ustedes.
Ah, sí. Antes eran 30, ahora son 20, 25.
Ah, ya, sí, sí.
Y
sí.
antes había comparsas de niños, pero ya las quitaron también.
Ah, vea, pues, sí. Eso yo lo desconocía, de que las hubieran quitado, porque sí, sí vi alguna vez, claro, uno sale a ver las comparsas que por lo general salen de la, Santa María
de la Santa
o
María,
hasta el centro, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces ya consecutivo, todos los años han tenido ya estos últimos 30 y pucho.
Sí, 30 años. 30. Este año estamos cumpliendo 30 años de las comparsas.
Ah, bueno, vamos
de,
a tener
grupo en la comparsa.
Vamos
sí.
a traer al maestro Elber para que nos comparta todos esos 30 años de trabajo artístico ahí por la comunidad. Bueno, y entonces el baile y el trabajo dancístico, ¿lo aprendiste a hacer ahí?
Sí.
Y con esa práctica
siempre me gustó mucho.
Y en el colegio
bailar
también.
Desde el colegio, después entré a la YMCA a trabajar, y la YMCA tiene grupo de danzas, y siempre pues estuve en el grupo de danzas, que es más es profesional de cierta manera. Entonces allí adquirí como más la técnica.
Sí.
Más
¿Y actualmente sigues haciendo
sí,
parte?
Sí,
¿qué,
claro.
¿Qué traduce esas?
YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, en español, ¿no? Porque
sí,
es
sí,
una
sí.
organización
ah, sí.
internacional,
sí. sí.
sí.
Ah,
y
sí.
es una organización que trabaja con proyectos sociales. Yo trabajé allí también y pues...
¿Como socióloga ya?
Sí, como socióloga llegué a dirigir el área de jóvenes y a desarrollar proyectos comunitarios y pues me siento es como muy agradecida con la YMCA y es como mi casa.
Sí, sí. Para nosotros aquí también en CEPAL lo conocíamos siempre la ACJ.
Sí, ACJ.
¿Sí? Porque yo conocí desde muy niño una sede en el barrio inglés, y la sede aquí es la 34 con calle
sí,
34,
la
16, sí,
con
sí, como la central, eso sí.
sí.
Bueno, listo, esta conversación está interesante, estamos aprendiendo muchas cosas. Vamos con otro temita musical de esos bien chéveres que nos trae nuestra invitada Ángela Arevalo Durán.
Desde esta noche a las 7 están prendidas las esfermas. 4 estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Ya le lavaron la cara, ya le pusieron franela y pañuelo de 4 pintas que llevaba los días de fiesta.
Báilalo, negra, báilalo.
Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas.
Entonces, si es que uno se pone a hablar aquí, hay unas preguntas previas, pero resulta que hay unas preguntas que van apareciendo ahí en la medida que vamos conversando con nuestros invitados. Y entonces olvidé preguntarle a nuestra invitada de hoy, Ángela, la canción de Kraken, Vestido de Cristal, ¿por qué le gusta y qué le recuerda? Y luego hablamos de esta inmediatamente.
Ah,
la
sí,
de Kraken, pero, la que escuchamos de Segus, como dicen los niños.
Sí, me gusta no solo la canción, es que me gusta mucho el grupo, ¿no?
Sí.
Porque pues ese amor al rock que siempre le he tenido como desde adolescente, cuando hubo el boom del rock en español. Y me gusta pues mucho la voz fuerte. No me gustan las voces así suavecitas, dulces, no me gustan las voces fuertes. Entonces también el significado, ¿no? La letra como esa máscara que se pone uno porque a la vez es frágil también y se puede romper, ¿no? Me gusta mucho y siempre admiro mucho al Titán, ¿no?
Elkin. Bueno, y ese que estamos escuchando, Velorio del Boga Adolescente, Tambores de Cabildo.
Ay, sí, ese sí es que me rompe.
A ver, ¿por qué?
Porque estábamos haciendo un montaje en el CREA, porque también estuve en el grupo de danzas folclóricas del CREA del Parque Nacional.
Ajá.
Un montaje de esa canción, la profe Kate Orozco pues la propuso para que la montáramos, y me tocó muchísimo porque digamos que el enfoque que siempre le he dado desde lo que estudié es la relación de la construcción de paz con la conservación del ambiente. Y esta es la historia de un artista que pues aparece muerto por el conflicto armado,
sí,
¿no? Por la violencia, bueno, no dice específicamente. Y entonces le van a hacer esa como ese ritual ceremonial, y dicen que entonces quién va a cantar el fandango y quién va a tocar los tambores, si era él. Entonces me hizo reflexionar mucho, además pues que el montaje fue muy significativo, muy diciente, y se me quedó esa canción.
Sí, sí, sí.
Y lo relacioné mucho pues con todo lo que sucede en los territorios, porque también he tenido oportunidad de trabajar en los territorios, sobre todo en el Pacífico, y de ver pues como las condiciones de las personas afro, de los indígenas. Y eso es lo que precisamente, desde ese momento que tuve esa interacción, es lo que precisamente quise como que se conociera, y que los niños y los jóvenes de mi sector lo conocieran, que supieran que existe otros niños que viven en condiciones diferentes, con unas necesidades diferentes, que viven en medio de la naturaleza, pero que a pesar de esas necesidades ellos la conservan. Entonces, el enfoque también de la biblioteca o del trabajo de literatura que hacemos o que yo hago es está relacionado con la conservación del ambiente y con pues la relación que hay con la construcción de paz entre esos dos, claro, esos dos temas.
Claro, muy significativo, habiéndolo tenido que trabajar en un montaje ahí en el CREA, entonces uh-huh. Eso queda en la piel y queda en el alma, definitivamente, sí, sí, claro. Bueno, Ángela, y entonces llegando a algo que tiene que ver con lo que está haciendo. ¿Cuándo o de dónde, por dónde llega la proclividad o el amor o el gusto por la literatura y luego por el querer compartir ese gusto en el barrio? ¿Por dónde personalmente inicialmente llega?
Sí. Bueno, precisamente llega... Cuando mi mamita trabajaba en el CINEP, ella nos llevaba, en el CINEP nos celebraban el Día de los Niños en diciembre. Y yo tenía 10 años, o 9 creo, y me regalaron el libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Yeah. Entonces yo empecé a leer, fue lo primero que leí. A mi hermana Aida le regalaron el de los cuentos de Anderson y a mí el de los hermanos Grimm. Y yo cogí ese libro... Y se volvió añicos de tanto leerlos.
Claro, eso es lo lindo de los libros.
Se escuadernó porque yo leía y volvía y leía los cuentos y volvía y leía los cuentos. Y empecé a leer el de ella, el de mi hermana.
¿El de Andersen?
El de Andersen.
De Hans Christian Andersen.
Sí, y lo leí solo una vez porque obviamente ella es muy cuidadosa, entonces ella no me dejó seguirlo. O sea, los leí una vez, pero no me lo vas a dar.
No, lo iba a dejar igualito al de los hermanos Grimm.
Exacto, entonces ahí empezó. Después... cuando tenía, por esa misma edad, yo andaba mucho con la esposa de mi tío Oliverio, andábamos para arriba con Claudia, y ella leía y andaba con libros para todos lados,
sí, sí.
Y ella me prestó La María de Jorge Isaac,
sí.
Y ahí también esa novela pues me conmovió mucho, y ya empecé a leer a Gabriel García Márquez, y leía los libros, no que me mandaban en el colegio, bueno, también, pero bueno,
esos yo eran recuerdo que en ese, porque tocaba.
Sí, pero en ese tiempo no le mandaban a leer a uno mucha literatura, yo recuerdo que eran los textos escolares. Entonces ya empecé a leer cada libro que llegaba a mis manos y pues me apasioné porque me trasladaba, ¿no? Me iba a vivir esos mundos o esas historias que estaban ahí y empecé así, y ya después no dejé de leer, ¿no? Pues después en la universidad,
claro.
Ya después me volví como, me interesé más por la literatura o los textos políticos de lo que estaba sucediendo.
Claro, de lo que estaba leyendo, estudiando, sí.
Y de lo que estaba sucediendo también. Y en bachillerato igual también me interesaba mucho como por la situación de Medio Oriente.
Ah, sí.
En las materias que más me gustaba, pues era, o que me gusta, era ciencias sociales, claro. Tenía debates con el profesor y entonces así mismo pues leía. Y así se fue como alimentando ese amor por la lectura, ¿sí? Y es una pasión.
Claro, sí, sí. Y esa pasión entonces ha venido desembocando en esto que es lo central para conversar sobre ese proyecto que viene liderando Ángela, sobre las bibliotecas o la biblioteca comunitaria en el barrio, pero no solamente ahí. Cuéntenos, por favor, cómo es eso.
Bueno, eso inicia... Bueno, yo trabajé con la alcaldía también en el programa de clubes juveniles y allí teníamos como un espacio de lectura, pero era más de circulación de libros porque teníamos esa biblioteca, una biblioteca que nos regaló, pues lo donó la alcaldía a los grupos, al grupo cultural. Y hacíamos circulación de libros, pero también leíamos cuentos ahí en el espacio, en un espacio del Club Juvenil ahí en el barrio, que ese sí era pues dinamizado por la Cruz Roja y la Secretaría y la Alcaldía. Entonces, después esos libros se quedaron ahí en el Salón Comunal. En el 2017 nos los entregaron toda la Biblioteca Infantil y Juvenil, y entonces yo dije, pero ¿yo qué hago con estos libros? Entonces, siempre dije, pero es que esto... esa experiencia que uno vive cuando está leyendo es tan apasionante que ¿por qué no compartirla? ¿Sí? ¿Por qué no hacer que los otros sientan lo que yo estoy sintiendo? Esa emoción que se siente cuando uno está leyendo una historia, cuando uno quiere saber qué pasa, sí. Cuando uno se mete en los personajes. Y entonces ya empecé, convoqué a los niños a la cancha y llegaron varios niños y empecé a leer... esos libros,
a leerles ahí a los niños en voz alta, digamos.
Sí, a leerles primero. Y después de la lectura hacíamos alguna actividad. Sí, para que ellos pues se animaran y se motivaran más, no solo ahí. Pues,
ya una actividad fuera de la lectura, sí, digamos.
De pintura. Sí,
de pintura, de teatro, danza, bueno, todo lo que manejas, listo. Sí, sí. Y entonces eso empezó a tomar vuelo, empezó a tomar forma.
Sí, ya lo hacíamos siempre en el espacios abiertos porque no había disponibilidad, sí, no hay disposición de los salones comunales. Y después yo recordé que hacía mucho tiempo había un salón comunal pegado al bosque arriba, que era el del barrio Villa del Cerro. Entonces yo dije, ¿por qué no extenderlo allá en los otros tiempos libres que tenía? Lo hacía un día a la semana en el Mariscal, que tenía tiempo libre. Y yo dije, pues otro día, un viernes por la tarde que tengo libre, que no tengo que trabajar, voy a Villa del Cerro. Y sí, precisamente la presidenta doña Aurora y el presidente que es ahora, sí nos dejaron pues un salón comunal.
Utilice que eso está ahí cerrado.
Sí, entonces nos dejaron el salón comunal de allá, ese salón allá al pie del bosque, escuchando los pajaritos, en ese ambiente tan natural, y llegaron los niños y hacíamos los talleres allá. Ya en el 2023 yo sabía que había funcionado una biblioteca en el barrio San Martín. Y entonces yo me contacté con Sol, la presidenta del barrio San Martín, y le dije que si me dejaba mirar qué libros había allí para yo utilizarlos con los niños en los talleres que hacía al aire libre.
Una biblioteca para préstamo de libros, sí, para trabajar con tus niños, ya. Exacto. Entendí.
Entonces ella me dijo, ay no, si quiere vaya, mire, si quiere coja ese espacio, haga lo que quiera, que no lo estamos utilizando. Y ella pues con toda esa disposición ha sido muy incondicional, la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín, Sol Marixa Rojas, porque...
Chévere darle el crédito así completico, sí, muy bien, porque
sí,
esas son actitudes también muy particulares. En otra persona dice, no, no puede porque las llaves no sé qué, eso también,
sí,
en
no,
los barrios
no
se da.
No, no ha puesto ningún problema. Al contrario, las mejoras, los arreglos, el pago de los servicios, siempre pues ellos han estado pendientes y no dejan pues que el espacio...
Que se caiga,
sí,
y que se mantenga ahí con sus servicios públicos.
Y pues me han dado mucha autonomía, ¿no? De hacer las actividades, de dejar entrar o salir a las personas que sea. Entonces eso ha sido, pues, digamos que una ventaja muy grande.
Y actualmente entonces están convocando a los niños, sí, dos días a la semana.
Antes es que depende la vida laboral, ¿no?
Ah, sí, sí, porque... Está trabajando como investigadora, digamos eso de una vez y continuamos con lo de la biblioteca.
Sí, sí, claro, yo pues siempre he tenido que trabajar, ¿no? Porque sí, tiene que ganar su dinero, siempre
su
he tenido
sustento.
Y he tenido diferentes trabajos de investigación, de coordinación. Estoy con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.
Sí,
investigadora.
¿Y ¿Y este es de tiempo completo casi o cómo es?
Sí, es tiempo completo.
Entonces tiene que sacar... ya.
Hay que...
¿Y quién le acompaña en ese proceso de esto de las bibliotecas o de animación?
Me acompaña Biblioret,
bueno,
que hay que nombrarlo.
También,
la mediadora,
sí.
Liliana de la Biblioteca del Parque Nacional. Ella va cada 8 días y hace las actividades con los niños. Y dependiendo pues el tiempo también se abre la biblioteca entre semana los días que se puede, dependiendo de la vida laboral. ¿Sí?
Claro, claro.
Sí.
Grupo de niños y niñas, ¿cuántos son promedio que asisten a estos encuentros?
Pues el máximo han ido 30. Mínimo a veces van 3, 5,
sí,
pero no importa. Así vaya uno.
Pero ya hay como una asiduidad, ya hay algo que los niños saben que a tal hora, así no puedan ir esta vez, pero saben,
sí,
que a tal hora.
Sí, y eso es muy importante, ¿no? Cumplirles, porque
claro,
si el letrero dice todos los sábados, pues todos los sábados hay que estar, así vaya solo un niño.
Sí.
Hay un grupo de jóvenes también que son los amigos de la biblioteca, que son jóvenes que estuvieron, que han estado desde chiquiticos y que ahora pues ellos estudian, trabajan, están ocupados, pero están pendientes de que, ay, ¿qué hacemos? Si hay que hacer, si hay que pintar, si quieren yo abro un día. No es tan fácil porque ellos andan ocupados y pues
claro,
crecen. Más o menos hasta los 10, 11 años, esos
sí,
son felices y
claro,
van allá.
Sí.
Pero ya después tienen como otra perspectiva.
Sí, otros llamados ahí de la...
Pero digamos que lo importante ahí es que pues ya ya se compartieron,
sí, se hizo
y
algo
conocieron.
Y quedó sembrada, claro, la inquietud por los libros, por la literatura. De los niños que actualmente están yendo, más o menos, ¿cuáles son las preferencias de tipo de literatura que están consumiendo, digamos?
Ellos les gusta mucho la literatura de terror.
Ah, sí, sí, sí.
Les gusta el suspenso, les gusta, a los más grandecitos les gusta el cómic, el manga.
También, claro que sí.
Les gusta Mario Mendoza, a los jóvenes.
A los jóvenes, sí, están mucho consumiendo, sí. Mucho Mario Mendoza.
Y les gusta mucho jugar. Entonces, obvio. Cada actividad literaria tiene que ser juego, algo que estén haciendo con las manos. Entonces, de hecho, allá hay como una salita también de juego. Pero pues sí, la condición es que siempre interactúen con los libros, ojalá los libros en físico.
Sí, ojalá los libros en físico, tienes razón.
Y que pues que los quieran, los amen como nosotros. Sí, que no es tan fácil, no es fácil, es como un reto, es un desafío que se presenta para uno, ¿no? Que uno quisiera que toda la gente leyera o amara los libros o se apasionara por los libros.
Es una utopía, pero bueno, hay que seguirla insistiendo, sí, claro. Hay que seguirla limando, hay que seguirla trabajando.
Sí, es cierto, sí.
Bueno, y aparte de la, bueno, sería la funcionaria de ahí de la Biblioteca del Parque Nacional, y de los muchachos, ¿alguien más cercano a la familia? ¿O? Esté aportando en ese proceso.
Sí, claro, en el montaje y en la recuperación de la biblioteca, porque estaba muy deteriorada, estuvo mi familia, mis sobrinos, estuvo personas de la comunidad, algunas, Marta Rojas, Mijay, bueno, varias personas que hay que nombrarlas,
sí,
¿no? Que
claro.
Están pendientes, doña Silvina, bueno. María Zoila es una persona de la comunidad, es una señora que cada 8 días se lleva 3 libros a leer y los lee y vuelve y los regresa y los cambia. Entonces yo les digo a los niños, miren.
¿Y ella qué edad tiene más o menos?
Ella
niña,
no
María
sé,
Zoila.
Ella tendrá como, no sé, unos 60 años, 50 y algo.
¿Y le conoces si alguien antes estaba interesada por la lectura o fue a raíz de este proceso que ustedes iniciaron?
Pues ella, desde que abrimos la biblioteca, allá llegó a pedir prestado los libros. No sé si antes, yo me imagino que sí, porque pues, para que alguien vaya y le pida a uno los libros prestados, entonces es porque ya
¿y ella tiene experiencia. ¿Qué tipo de libros está pidiendo? Sí.
Ella primero pedía libros que tuvieran poquito texto.
Sí.
Y ella, a medida que los fue leyendo, ahora ya no le importa que no tengan ilustraciones. Antes quería que tuvieran ilustraciones siempre, y ahora ya no le interesa.
Sí, claro, esos son pasos, son procesos.
Y entonces, la vez pasada había leído Crónica de una muerte anunciada, y yo le dije, ¿cómo le pareció? ¡Terrible, terrible! ¡No! Entonces, y yo le pregunto al hermano, y él me dice, claro, ella se la pasa leyendo, ella sí lee. Entonces,
sí.
Pues son como los detalles que para uno son gratificantes, sí. ¿No? Que así sea una persona o sea un niño.
Y que alientan todo lo que vienen haciendo durante, vale, que podríamos sumar cuántos años.
Pues lo de literatura yo empecé en el 2017.
Sí.
Pero todo.
Y en el 2023 fue con esta.
Ya con la biblioteca, de San Martín.
Sí. Y siguen haciendo el trabajo también en los parques, en los bares.
Sí, también.
Claro.
Sí, sino que como ahora yo solo puedo los sábados.
Ah, sí.
Entonces toca en la biblioteca pues para que el espacio se,
claro, sí.
Se valorice para los niños. Sí,
sí. Y que concurran allí los Exacto. niños, claro. Que sí.
Pero cuando hay más tiempo, sí se sigue haciendo en los parques y en espacio itinerante, ¿no? Sí.
No, pues una labor especialísima. Este barrio tiene, ¿cómo es que nos decías al comienzo? Son de sector popular, ¿no? No, pero utilizaste otra expresión que me llamó mucho la atención también. Pero entonces, ¿los niños tienen su escuelita ahí cerquita?
Sí, ahí funciona el Colegio San Martín de Porres.
Sí.
Y tiene una sede ahí en el Mariscal Sucre y otra en el San Martín.
Sí, 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 sí. Que son barrios vecinos.
Son varios vecinos pegados.
Sí, sí. Bueno, y ya hay esos jóvenes que han alcanzado a ayudar, son como los multiplicadores, digamos, de ese ejercicio, que después, bueno, ya casi como que no van porque tienen otros intereses. No importa, pero decimos que quedó ya la semilla sembrada.
Sí.
Dentro de esas semillas sembradas en esos jóvenes, ¿hay algunos que todavía se les note como que quieren seguir haciéndolo?
Sí. Pues
es que pelear contra esto, me refiero a las pantallitas,
claro,
y todo eso,
sí.
Es complicado, pero
es difícil. Hay unos que muestra, sobre todo Nacho que vive en Villa del Cerro, siempre mostró mucho interés y me dijo, no, Ángela, yo vengo y hago aseo, no me importa. Pero ahora, por ejemplo, le tocó trabajar, ¿sí?
Sí.
Hay otra chica del Sucre que presenta, muestra como interés, pero tienen que trabajar. Entonces, pues,
sí, claro.
La idea es como motivarlos y decirles que en el momento que
puedan.
Que
les saquen un tiempito, sí. Claro, a esas
Diana Catalina Córdoba siempre ha también mostrado interés y pues ella quiere formar su grupo de teatro y pues ahí está el espacio y hay varios, ¿no? Con que venían desde pequeñitos, pero pues igual es como el tiempo, pero también es falta de motivación, ¿no?
Sí.
De que sean, que les guste tanto como a nosotros, ¿no?
Bueno, mi estimada Ángela, yo le voy a pasar este índice a ver qué título le llama la atención. Mientras tanto, vamos a escuchar otra de las canciones y de una vez entramos a literatura. Radio para la Comunicación Popular, aquí la emisora de CEPAL, y este es su programa Y Me Encuentro Con. ¿Qué estábamos escuchando, Ángela?
Ah, estábamos escuchando una canción del Pacífico, porque me identifico mucho con los ritmos del Pacífico, del currulado y esto. Y pues también la letra, ¿no? Es sobre la reivindicación y la dignidad de las mujeres, que también es importante mencionar que el grupo de las escribanas o de Fuegos Leyendo es un grupo de literatura en el que yo estoy, donde pues estas mujeres lo que hacen es eso, es precisamente construirse y significarse por medio de la literatura. Entonces leemos y escribimos también, y es un grupo que me ha aportado muchísimo a la formación para la réplica con el trabajo comunitario en la biblioteca y en los otros espacios.
Bueno, le vamos a invitar entonces a esta sección que se llama literatura desde la teta para toda la vida, y dice así:
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura. Literatura.
Hoy, para nuestra sección Literatura, nuestra invitada ha seleccionado este título, que dice así: Un retrato para mi gato. Quédese quieto, no se mueva, eso, así como una estatua, o si no, no puedo trabajar. Ah, y no abra la boca, quédese quieto, así está bien. Ahora que estoy quietecito, recuerdo cosas de cuando era mi nino. Ah, pero ¿saben por qué estoy quieto? Quieto como una estatua, porque me están haciendo un retrato, o sea que me están dibujando. Por eso también estoy hablando casi con la boca cerrada, como los ventrílocos. Pero yo sé que ustedes me entienden, ahí me están entendiendo, ¿cierto? Ahora tengo 10 años, o una decena, como dice Tato, mi dueño. Ah, es que olvidaba decirles que soy un gato, y mi dueño tiene también 10 años, pero él dice una decena. Yo no entiendo, pero también digo que tengo una decena. Les quiero contar por qué me mandé a hacer este retrato. Es que creo que me voy a morir. Siento que mi cabeza me da vueltas y vueltas porque Tato me lanza hacia arriba y casi cuando toco el techo debo dar la vuelta en el aire para caer otra vez de pie. A Tato hacerme eso le parece chistoso, pero a mí me duele mi cabecita y me da mucho miedo. Yo no sé por qué Tato me hace eso si me dice que me quiere. Eso no es querer. Querer es salvarle la vida a los que uno quiere. Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez le salvé la vida a Tato. Claro que él no se acuerda porque estaba chiquito, tenía un año apenas. Estaba en su cunita cuando de pronto vi que por entre las rejas apareció un ratón grande, casi de grande como una rata ratota. Como yo también tenía un año de edad, sentí mucho miedo, pero como Tato ya era mi amigo, entonces saqué fuerzas de donde no tenía y me le abalancé al ratón o a la rata ratota esa cuando quería morderle la nariz al bebé que dormía. Yo ya sabía leer y como en mi cajita de cartón me ponían un periódico para hacer el chichi, entonces leí que en un barrio pobre una rata le había mordido la oreja a un bebé como mi Tato. Por eso no entiendo por qué me hace eso ahora. Además, la semana pasada vinieron sus amigos del colegio y él se creía muy valiente lanzándome por los aires. Creo que en el colegio donde estudian él y sus amigos no les enseñan a respetar a los animales. Esos colegios son malos porque les enseñan a los niños la violencia. Quédese quieto, no le vuelvo a repetir. Si quiere que el retrato le quede bien, hágame caso. Ah, otra vez es el artista. Es un genio. Se llama Leogato Miaominchi, el mismo que hizo el inmortal retrato de la Miaunilisa. Y como todo artista es muy disciplinado. Sí, maestro Leogato Miaominchi, ya me quedo quieto. Ese gato se va a morir, dijo de pronto el papá de Tato. Y la abuela completó diciendo, claro, ¿no ve que está descuajado? Como cuando Tatico se descuajaba por saltar de la cama y ustedes no me hacían caso. La mamá de Tato gritó desde el sofá, donde le leía un cuento al gatico, que también se estaba quedando ciego porque ya casi no miraba los dibujos de los cuentos. Y eso es por tantas vueltas que da en el aire cuando salta en el tejado. ¿Qué? Pero si ese pobre gato casi no sale. Tato bajó los ojos y ahí sí se entristeció. Le empezaron a rodar lágrimas. Él sí sabía por qué su gato se estaba muriendo. Ahora me parece que Tato, mi amiguito, está triste y no sé por qué. ¿Será que le duele la barriga? ¿Será que no hizo tarea y le dijo mentiras otra vez a la mamá? Bueno, como siempre, vamos a dejar hasta por aquí. La idea es dejar a nuestra audiencia provocada para que sigan leyendo los cuentos. Este es de un libro que se llama Cuentos para alimentar la infancia, que ahora ya no es mío, ahora es de la biblioteca ya, o del proceso que tiene nuestra invitada Ángela Arévalo Durán, a quien agradecemos por haber estado esta tarde aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, que siga adelante allá en la comunidad del barrio Mariscal Sucre y San Martín, ¿no? Y bueno, pues que los eventos que vayan a hacer en algún momento dado, empezando pues por lo de las comparsas del maestro Elmer, entonces aquí estos micrófonos de Encuentro Radio, la emisora de Cepal, están para ustedes.
Gracias.
A nuestra audiencia, Dieguito, muchas gracias, es muy amable. Como siempre.
Gracias, Carlitos. Sí, señor, a usted también.
A nuestra audiencia, como también les invitamos, no se despeguen de esta emisora porque ya viene Sudor y Letras. Y con nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, nos escucharemos el próximo lunes. Nos despedimos hasta siempre. Ay, Dios.
Aburrida, de solita yo luchando.